Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie
y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running.
Este espacio es por y para corredores. Vamos a respirar running acá.
Bueno, y también vamos a echar cuentico.
El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo.
Empezó lo bueno.
Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas muy chéveres. Tienen un emprendimiento, pues, muy novedoso. Yo creo que para la generación, pues, de nosotros, un poco millennial, es un tema muy importante, que es un tema del deporte, pues, un tema como de, no sé, amor propio. Bueno, yo creo que abarca muchas cosas. Ellas son Daniela y Natalie. Ellas son las fundadoras de Therapy Cold Running. Pues, yo las encontré porque, pues, yo también hago ejercicio. Como les comentaba Daniel un poco al principio, pues yo ya llevo un poco de tiempo haciendo ejercicio, ya he hecho 2 Trisai, 2 Media Maratón de Bogotá, 4 Fondos y medio fondo, y ya ahorita estoy empezando el entrenamiento para la Media Maratón de Boston. Daniela es comunicadora social con un énfasis en audiovisuales, ahorita está estudiando Derecho, y Natalie es administradora del CESA. Pero bueno, dejemos que ellas ahorita se presenten. No sé quién de las dos quiera comenzar.
Bueno, hola a todos. Mateo y Daniel, gracias por tenernos acá. Estamos felices de que nos hayan invitado. En realidad es la primera invitación que tenemos, valga redundancia, como invitadas de un podcast. Entonces, muy chévere. Y bueno, hola a todos. Mi nombre es Daniela Davis. Yo soy cofundadora de Therapy Cold Running. La verdad, bueno, sí, yo soy comunicadora social, me gradué en el 2018 de la Javeriana, viví 6 años en Bogotá, que fue donde conocí a Nati, que ya la van a conocer, ya los va a saludar. Bueno, estudié allá 6 años, me gradué, me regresé a vivir a Barranquilla, y al año decidí estudiar Derecho. Entonces actualmente voy terminando la carrera de Derecho, debo terminarla en diciembre del 2023, ya casi. Entonces, bueno, yo odiaba correr, detestaba, era un deporte que no le veía sentido, pero a raíz de la pandemia y que la única razón para poder salir a ejercitar afuera, decidí empezar a entrenarlo. Nati ya lo entrenaba desde antes y me motivó también cómo hacerlo, y decidimos juntas crear este Therapy Cold Running. Ahorita le contamos más en detalle, le cedo la palabra a Nati para que se presente.
Bueno, hola a todos, llevo la otra mitad de Therapy. Mi nombre es Natalie Díaz Granados, tengo 27 años, soy Samaria, soy administradora de empresas, como ya lo dijeron, y bueno, soy la cofundadora de Therapy Cold Running junto con Dani. Dani es mi mejor amiga, nos conocimos en la universidad, como ya contó, y pues mi pasión por el running comenzó más o menos en la universidad. Comencé a correr, no lo hacía en forma como lo hago ahora, igual sigo siendo corredora amateur, pero yo en ese entonces salía a correr muy esporádicamente, y bueno, ahí poco a poco me fui enamorando de este deporte, enamoré a Dani, hice que ella se enamorara también, porque como dijo ahorita, ella lo odiaba, les digo que ella lo odiaba, para ella eso no tenía sentido. Cada vez que yo iba a la ciclovía, y ella vivía acá en Bogotá en ese entonces, me decía, ¿tú qué? ¿Por qué haces eso? No entiendo, pero bueno, acá estamos, y gracias por la invitación, en verdad súper felices de ser invitadas de podcast y no solo host.
Sí.
Bueno, digamos, mi primera pregunta, y como para que la audiencia tenga contexto, es que nos cuenten de qué se trata esta iniciativa, este emprendimiento, y pues cómo llegaron a esta idea tan chévere.
Bueno, Therapy es un poquito de todo el running. O sea, realmente empezamos porque uno ve muchas cuentas de personas que se dedican a pues, ya sea triatlones, o a running, o ciclismo, o cualquier deporte de estos, y realmente la mayoría que uno encuentra son personas que son profesionales que se dedican a eso. Entonces realmente uno no puede relacionarse mucho con ellos, porque ellos literalmente lo único que hacen es, me levanto, tengo todo el tiempo del mundo para hacer el preentreno, voy y entreno con todo el tiempo del mundo, salgo, estiro con tranquilidad, me doy el desayuno y descanso todo el día si quiero, no sé qué. Entonces Nati decían como que son personas a las que uno admiraba, pero uno no lo va a conectar con esa persona, porque ¿nosotras qué hacemos? Levantamos corriendo, entrenamos, sale el entrenamiento, báñate, cámbiate, corre, ve al trabajo todo el día, no sé qué. Entonces decíamos como que hace falta una cuenta que muestre un poquito más esa realidad, que la mayoría somos así. Son más pocos los que tienen el privilegio, porque para mí me parece espectacular, ojalá pudiera dedicarme únicamente a eso. Pero no, entonces yo lo hablamos con Nati, y yo lo peor es que lo había pensado como que, ¿será que me aventuro a hacer como algo así? Pero yo nunca dije nada. Y Nati de repente un día me dice como que, amiga, ¿sabes qué? Yo estaba pensando. Que Nati y yo, en verdad...
Paréntesis. Un ¿qué? Segundo paréntesis antes de que digas eso. Dani y yo siempre habíamos querido hacer algo juntas, pero nunca, nunca como que habíamos encontrado qué. Entonces yo siempre era pensando qué hacemos, y ahí se me ocurrió un día y ahí ya Dani puede ir, perdón por la interrupción.
Además que, o sea, somos muy diferentes en muchas cosas, pero muy iguales como en pensamiento, o sea, estamos muy conectadas en pensamiento. Yo lo pensé cuando Nati me lo dijo literal como al mes, de por qué no abrimos una página, las dos aventurémonos, lancémonos, qué importa el qué dirán, porque mucha gente cae en el qué dirán, estas pelas de repente como así que están lanzando una página de correos, estas pelas que se creen, quién dijo que son deportistas, porque aparte juran que es que somos profesionales, y como dijo, somos amateurs, o sea, lo hacemos porque nos encanta y es un hobby. Y yo le dije, sabes que lo estaba pensando, no sé qué, le tiramos cabeza, y yo, bueno, vamos a lanzarnos, y fue que hicimos el branding, todo el tema, entonces realmente nació también, era como para lograr crear una comunidad que pudiera relacionarse con nosotras y ver nuestro proceso. Y si el contenido que creamos es contenido muy real, como que no decimos yo me levanto a las 4 de la mañana, qué felicidad, lo máximo, la alarma me suena y me paro enseguida. No, yo doy 30 vueltas, y hay días que me levanto, hay días que no. Entonces, era traerles un contenido real a las personas que les encantara el running.
Pues además, yo agrego como, agrego esta pregunta para que también no la respondas, sí, sí. Y es que de la página de ustedes veo algo muy poderoso, y es que no solamente es virtual, sino que están creando una comunidad que tiene implicaciones físicas, y eso como que llama mucho la atención de la gente. O sea, que no solamente se queden como, ay, bueno, sí, algo que está en el celular, sino es como, ok, voy a conocer como a esta persona, porque entiendo que hacen como ciertos, pues, encuentros para correr o actividades que pues ya nos contarán bien.
No, y que pues ahorita tienen la posibilidad que tú pues, estás en Barranquilla, pues Daniela y Nathalie están en Bogotá, entonces obviamente tienen una comunidad pues diferente, pero que al momento que la unan pues va a ser muy chévere.
Y ahí, ¿no? Es que sí. Todo empezó también, eso empezó porque pasa mucho que uno quiere salir a correr, pero a veces no quiere ir solo, y el running en verdad es un deporte muy individual, pero uno a veces no quiere ir sola, a veces la jartera como que, ay, yo sola, entonces como que, ay, no me voy a levantar, no importa. En cambio, sabes que tienes un combo, una gente con la que vas, no sé qué, y es bacano porque hay gente que ha corrido maratones completos y gente que nunca ha corrido en la vida. Entonces es bacano porque se unen y el que ha corrido le enseña al que no, y nos apoyamos entre todos, nos motivamos entre todos, y todos estamos al mismo cuento. Entonces es bacano porque nadie te juzga. O sea, nada, es como que, ¿cómo estás levantando un sábado a las 4 de la mañana? ¿Estás loca? No, aquí todo el mundo es como que, hey, mañana al fondo, a las 5 de la mañana, dale, no, te recojo a las 4 y 40 en tu casa, no sé qué. Y todo el mundo tiene el mismo cuento y es bacano y uno se motiva. Entonces, también fue la idea. Y aparte, el combo se nos creció, ¿verdad, amiga? O sea, nosotros empezamos 5 personitas y empezamos, hey, ¿quién quiere? Convocatoria, convocatoria. Ahora mismo somos literal como 50 personas en ese grupo.
Es que eso comenzó, y yo creo, Dani, tú me corriges, pero yo creo que nosotras no, cuando comenzamos Therapy, no pensamos en, primero en un combo, no, nosotras pensamos en crear esa comunidad virtual, como dijo ahorita Daniel, y cuando vimos como la acogida que estaba teniendo, como que a la gente le gustaba el contenido, nos escribían que se como que identificaban con nosotras, también porque nosotras somos muy amateurs, o sea, cuando uno veía a la gente que creaba contenido de running, era ya personas que ya corrían maratones, que tienen un pace de no sé qué, o sea, algo así, mientras que nosotras comenzamos desde cero, entonces la gente se identificaba mucho con nosotras. Y ahí fue cuando, obviamente, clic y dijimos, wow, esto se puede volver algo que sea una comunidad, no solo virtual, sino también presencial. Entonces ahí fue cuando dijimos, vamos literal a llamar a los corredores que quieran correr con nosotras. Comenzamos en Barranquilla porque nosotros en verdad somos más fuertes, el combo es más fuerte ahora en Barranquilla, estamos ya comenzando la en Bogotá,
costa,
en la costa, exacto. Y en ese momento literal pusimos un post como, no me acuerdo cómo era, Dani, pero era como...
Dice, calling out.
Como el llama. Uh-huh. Exacto, exacto. Y ahí nos comenzaron a escribir y eran 5 personas, tal, 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 y llegó un punto que eran 60, 70 personas, literal, en el combo.
Bueno, a mí me surge una pregunta y es, digamos, comenzar al tema de las redes sociales, ¿cómo lo tuvieron? Digamos, pues nosotros que también estamos como comenzando todo el tema, pues, de Instagram, TikTok, o sea, como les daba duro, como gracias a ustedes mismas compartir eso, como que estaban mil veces y dicen, como no, esto aquí me veo fatal y lo volvían a subir, o sea, como ha sido todo eso.
Yo tengo que decir,
esto fue chistosísimo.
Sí, nosotras tenemos, yo por lo menos tenía, o sea, lo confieso, a mí, yo siempre he sido como que me gustan mucho las redes, poner fotos y eso, pero obviamente no grabarme y hablarme así en un story. Pero yo en mis close friends, en mi cuenta personal, siempre mamaba gallo como de ser influencer. Entonces ya yo más o menos como que ya yo me soltaba y ya yo me hablaba, yo me grababa y yo, oigan, bueno, hoy les quiero contar a mis amigos, o sea, a mis 30 amigos cercanos. Dani sí, nula, o sea, para Daniela fue comenzar desde cero, literal, igual al comienzo.
O sea, Dani,
ya cuenta tu parte cómo fue.
Yo cuando me gradué de comunicación, yo trabajé un año en redes sociales, y bueno, todavía en verdad trabajo en redes sociales de freelance. Entonces yo ahí tenía un poquito de experiencia ya, porque a mí siempre cuando yo estaba como mitad de la carrera, cogió fuerza Instagram, todo el tema de redes, y a mí siempre llamó mucho la atención. En todos los trabajos de universidad siempre me metía como el tema de redes y crear el contenido. Entonces como mi énfasis era audiovisual, a mí me fascina todo eso de grabar videos, de editar, no sé qué. Yo soy literalmente feliz en eso, soy perfeccionista a morir. O sea, yo le mando un reel, yo los edito y yo se los mando a Nati y le digo, no, este no, es que este sonido no me cuadró, este segundo que tenía que cuadrar. Nati ni cuenta si hay, es que este segundo no quedó. Entonces, ya yo tenía un poquito de idea, pero yo siempre era detrás de cámara. O sea, yo nunca era la que estaba al frente. Nati sí empezó a grabarse antes, porque yo sí le decía, hay que grabar, hay que mostrar cara, porque eso humaniza mucho más la therapy. Y Nati empezó a pelear cara enseguida. Yo, oigan, yo no podía. O sea, yo decía, pero es que estoy hablando sola, estoy hablando conmigo misma. O sea, porque tú te grabas y tú te ves a ti mismo en el celular. Entonces uno se ve, sí, hice el ojo así, sí, hice una mueca, sí, hice lo otro. Entonces yo me grababa 700 veces. O sea, tengo el video de la primera vez que me grabé, como para acordarme siempre de ese momento que tuve la valentía. Incluso estaba con dos amigas acá, que habíamos corrido un fondo, y ellas muertas de la risa. Entonces ellas se reían, entonces yo me reía, entonces no podía grabar, entonces me tocó repetir como 30 veces. Pero hoy en día, o sea, yo pienso en lo que me da pena. Hoy en día salimos, que si la ojera, que si el despelo despelucado, que si, y eso ya me vale tres. Salí como salí. Para que sea también más como natural. Entonces, eso me dio durísimo, a mí sí me dio muy duro grabarme, pero ya
lo superé. Y como tip les dejamos acá a ustedes, toca pelar cara. Eso toca que la gente se relacione con uno, te conozcan, como que, literal, así como cuando uno ve a alguien y yo digo, por ejemplo, Sasha Fitness, yo, para ella es mi llave, para mí es mi llave. Ella es mi llave, yo, es hasta familia, Marisa, de verdad, pero en verdad no, pero entonces eso toca comenzar a hacerlo y nosotras en verdad nos lanzamos al vacío con eso.
Bueno, yo tengo una pregunta que me muero por hacerla, pero es porque, y yo creo que ya se las han hecho mucho, y es porque uno ve el potencial que tiene como la marca, lo que han hecho, y es a dónde lo quieren llevar en términos como monetizables o económicos, como cuál es el plan, lo han pensado o cómo lo ven, como en el corto y mediano plazo.
Si tenemos una proyección, hay muchos aspectos que tenemos en mente, especialmente porque Nati, o sea, es todo el tema como financiero de nosotras, entonces ella es como la capa en eso, así más como un poquito creativa. Y
Nati, tengo que decir que eso nos dimos cuenta en el proceso, porque al comienzo las dos hacíamos todo. Y después nos dimos cuenta como que a Dani le gustan más las redes, a mí yo soy más pues más administradora, igual a mí también me gusta mucho el tema del contenido, pero Dani pues ya ella es más, o sea, sabe más del tema, entonces yo me fui más por el lado de cómo podemos volver a este negocio, pero dale, Dani, sigue hablando y vamos contando.
Entonces, digamos que tenemos como dos ramas que quisiéramos desempeñarnos, porque hay una parte de therapy que vamos a contar aquí en Ñapa, que quisiéramos convertir en una marca, bueno, no queremos contar tanto porque no queremos sapear, no queremos salarnos tampoco, es que yo siento que cuando uno a veces
sí, habla antes
y las cosas no se dan, uno se sala. Y también está al lado de, por las redes también, algún día poder ser embajadora de una marca espectacular. Eso también me fascinaría también por ese lado de redes. Por el lado de negocios, sí, queremos que Therapy se convierta en una marca. Y pues, no quiero contar más porque no quiero salarme.
No, y tenemos muchos otros proyectos como, no sé, como... O sea, solo le voy a decir que nos escriben las personas y ustedes se pueden ir imaginando cuáles, porque tampoco queremos contar tanto, pero muchas personas nos escriben como que, oigan, ¿cuáles son sus planes de entrenamiento? O ¿cuánto cuesta el combo con ustedes? Y nosotras, Daniela, yo quedamos como que, nada. Nada, pueden venir a correr con nosotros, ¿sí me entienden? Entonces ahí, obviamente, por la misma, a nosotros la realidad es que esto se nos creció muy rápido. Sin nosotras pensar, simplemente dijimos, vamos a crear una página, vamos a ir haciendo contenido y poco a poco las necesidades de nuestra comunidad nos han hecho a nosotras reaccionar y comenzar a crear negocios en eso y ir formando el emprendimiento, por decirlo así. Por ejemplo, es tal cual cuando cada vez que nos escriben a preguntarnos algo se nos ocurre, y así fue la cápsula.
Exacto, o sea, así nos pasó porque hicimos la camisa para el combo y mucha gente escribía como, ay, yo la quiero, ¿cuánto cuesta? No sé qué, y yo, ay, no, es que esta es solamente el equipo. Y tanto que la pedían que Nati fue como que, ven acá, organicémonos y vendamos una cápsula, mismo diseño, diferente color, porque el morado sí, esto es para la gente del combo, y vendamos la camisa, mismo diseño, que a la gente le fascina, y sabemos que les gusta, sabemos que lo van a comprar, y ahí empezamos, hicimos una pruebita como para ver qué tanto nos copiaban, qué tanto nos compraban, como para ver si por ese lado podemos monetizarnos como de productos, y eso fue un hit. O sea, nosotros literal lo organizamos a la perfección, porque además hay una presión que uno tiene de que si más adelante queremos hacer muchas cosas más, teníamos que ver cómo nos iba con esta cápsula, de por ejemplo cumplir con los tiempos de entrega, que sea un buen producto, porque uno, si tú, o sea, cría fama, acuéstate a dormir. Si no cumplimos con los tiempos o el material de la camisa fue pésimo y la gente la fue mal, ya Therapy como marca fracasó. Entonces, la idea fue también como esa pruebita para ver cómo nos iba. Todo fue literal un éxito, no tuvimos ningún problema con nada, las entregas se hicieron bien, los pagos, todo el mundo muy puntual, o sea, entonces ahí nos dimos cuenta que íbamos listos, por este lado podemos monetizar. Entonces, pues, ahí va la cosa porque podemos contratar.
¿Saben a mí qué se me viene a la mente? Uh-huh. Cuando las escucho, las asocio mucho, pues obviamente es una área totalmente diferente, pero con Bogotá Eats. Como que el man, en lo que hace, tampoco es que el man sea chef, sino era una persona, también estudió administración, pero se metió en un mundo como muy desde lo amateur, por ponerle alguna palabra. Sí. Y el man lo que ya ha hecho es increíble, o sea, desde restaurantes hasta festivales, pero porque comenzó creando una comunidad. Entonces, pues obviamente el negocio es de ustedes y todo, pero yo sí les digo, uno ve una cantidad de cosas que podrían hacer increíbles, muy chéveres. Ojalá
sea. No, total, y ya lo conozco.
Rápido. O sea, entonces empezamos y literalmente en junio convocamos el combo en Barranquilla primero, y en agosto estábamos mandando a hacer las camisas. O sea, a los 2 meses ya era tan grande el combo que ya fue como que hagamos las camisas, porque chévere uno verse. Y esa idea también se me ocurrió porque yo venía también de un equipo de voleibol de la universidad, y es bacano cuando uno llegaba todo el mundo uniformado con el uniforme. Y era chévere que tenía el apellido. Entonces, cuando ibas jugando, tú eres como una especie de, es un equipo, y tienes tu uniforme, llegan todos uniformados, y tu apellido, porque tú eres David del equipo, tú eres Nati del equipo, y así. Entonces, también, de ahí también vino un poquito la idea de ponerle los apellidos a las camisas. Entonces, como para sentirnos todos como, y eso fue, literalmente, en 2 meses ya estábamos mandando a hacer las camisas. Entonces, todo se nos ha crecido muy rápido.
Y hemos hecho de todo, o sea, ahora que dices eso, por lo menos, o sea, un Bogotá Eats para él es un festival. Nosotros hemos hecho carreras, por ejemplo, y ya hay personas que nos han contactado para hacer carreras bien formadas, una carrera bien formada de Therapy Cold Running. Entonces, sí, o sea, lo que hay son cosas para hacer, lo que no tenemos es tiempo, literalmente, pero tenemos de verdad muchas ideas y cada vez surgen más y más. Solo que también a veces lo que Dani y yo siempre decimos es, nosotras no nos dedicamos solo a Therapy, ojalá, es nuestro sueño. Y sí, es nuestro sueño, entonces tenemos que priorizar poco a poco, porque pues no es lo único que nos dedicamos, y también una vez por querer hacer muchas cosas no termina haciendo nada, y siento que eso fue un diferencial para nosotras. Nosotras creo que nos ha ido también, aparte de que es muy chévere lo que estamos logrando, también porque desde el día número uno dijimos, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, y siempre lo hemos tratado de hacer lo más profesional, siempre hasta el momento cuando el logo de la marca lo hicimos con, en literal, el branding de la marca, colores. Si tú te das cuenta, los stories de nosotras siempre tienen la misma letra, el mismo font. O sea, todo en verdad está muy pensado y muy estructurado. Entonces, eso ha sido, yo creo que, un pilar muy importante.
Además, nosotros desde febrero del año pasado teníamos la idea, y en mayo fue que lanzamos. O sea, duramos casi que 4 meses en todo el tema del branding, pensando bien qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo me fui a Bogotá, pero porque, o sea, no planeado por Therapy, pero como quien vea que organicé, y yo dije, aprovechemos y grabemos el contenido allá y lancemos cuando yo esté allá, para hacer todo con tranquilidad y alcanzar a tener contenido hecho, fotos nuestras y todo, para cuando lancemos tengamos ya contenido. Y porque a veces la gente se afana y es como, vaya, quiero hacer una página tal cosa, pum, ya lo voy a hacer ya una vez y me hago un logo de rapidez tal y lo lanzo. y se ve informal, la gente no lo toma en serio, no sé qué. Entonces nosotros como ya teníamos, o sea, todo el, porque donde yo trabajé en redes sociales también era, hacían branding. Yo aprendí mucho del tema y yo decía, Nati, tenemos que vernos, o sea, tenemos que tener nuestro logo, nuestra paleta de colores, la tipografía y quedarnos siempre ahí. No que de repente un día la tipografía, o dice nada, tenemos la misma tipografía siempre, no es como que un día ponemos una, luego ponemos otra, porque eso no, la gente se desubica, en cambio ya ven la tipografía y puede que te reconozcan de una vez, los colores, el azul de Therapy, ya la gente ve el azul y ya enseguida piensa en Therapy, entonces la idea es eso, como que se vea organizado y que sea profesional, para que la gente también te tome más en serio, porque esa es la verdad, cuando uno ve algo, una página, digamos, ustedes, yo, Chimosi, yo digo, ustedes tienen su logo, su
chévere,
todo sí, se ha organizado, maneja su paleta de colores, entonces ya eso se ve, ok, esta cosa es seria, esta cosa está bien montada, nosotros queríamos lo mismo con Therapy, porque es algo que es una página, pero muchas personas que tienen la página no toman el trabajo de hacerse su branding y sus cosas, nosotros quisimos ir ese paso más allá.
Bueno, yo tengo ahí una pregunta y pues, tienen todas estas ideas de expansión y todo esto, pero no han pensado de pronto asociarse, que digamos ustedes mismos lo dicen, ustedes son amateurs, y obviamente, pues ustedes tienen, en las historias que suben, tienen una coach que les da como indicaciones y todo esto, pero cuando están como la comunidad, como asociarse como con alguien que de pronto sí les ayuda, como el tema de la técnica, como revisarles que las personas que de pronto no se van a lesionar, todo eso, o sea, ¿se les ha acercado a alguien o han pensado ustedes como, bueno, esta persona de pronto nos puede ayudar o qué tienen pensado como en ese aspecto?
Pues lo que hacemos ahí, más que nada, el combo de Barranquilla, es que, por ejemplo, Sara, que es nuestra coach, cuando ella está acá, porque no vive aquí, muchas veces cuando ella viene, ella me dice, convoca el combo, porque ella más que nuestra coach es muy amiga, se ha convertido en verdad muy amiga nuestra, y ella realmente nos convoca también y ella dice, dile al combo, y ella nos revisa, nos hace ejercicio de técnica de carrera, nos corrige, entonces también es bueno como que, y también a veces tenemos otros entrenadores, por ejemplo, están los de Smart A Coaching, que son Tony Varela y Ronnie Chewin, que también nos invitan a veces a entrenar con ellos, y también nos hace ejercicio de técnica de carrera, corrigen el braceo, lo corrigen a uno, pero lo hemos hecho, pero muy informal realmente así, no como que asociarnos oficialmente con alguno.
No, y si no, o sea, yo, sinceramente, que yo soy la que piensa más como en el negocio también, yo lo he pensado. Yo lo he pensado porque tienes razón y me he dado cuenta, lo he pensado porque, como te digo, Therapy se ha ido formando mucho de las necesidades, yo me he dado cuenta y yo le dije a Dani un día, yo le dije, nosotras estamos siendo exitosas, si ya personas que están en este medio y personas ya que sí son corredoras de verdad, en forma, todo eso, se nos buscan y ya nos han buscado. O sea, nos han buscado no solo entrenadora Sara, nuestra coach, sino como dijo Dani, este como Ronnie Chewin y Tony Varela, otras personas que tampoco podemos echar acá al agua, pero nos han buscado personas profesionales para hacer cosas con nosotros, entonces ahí es cuando uno dice, estamos haciendo las cosas bien.
No, claro, digamos, pues siento, pues yo que corro todo eso, pues que es como parte importante ya, como de pronto que metan ese contenido, porque ustedes dicen como, bueno, cada quien a su ritmo, todo el tema, obviamente que es muy importante, pero pues en algún momento sí, que puedan dar tips como, bueno, tienes que hacer esto, digamos, una cosa muy básica que ustedes contaron al principio de, en su podcast, que es el tema de los tenis, digamos, uno piensa que todo el mundo pisa igual y no, no es así, entonces son cosas como muy importantes, como que obviamente de pronto si ustedes las dicen, no es tan bueno que alguien que tenga más conocimiento sí sea mejor para
el... bueno, sí, nosotros realmente el contenido al principio era muy así como teórico. Si vas un poquito en el feed, te vas a dar cuenta que ponía muchos tips, mucha información así. Luego quisimos variarlo un poquito como para no ser tan como solamente pura información, sino que queríamos como que den un poco de cosas chistosas, que la gente se pueda relacionar, no sé qué. Pero justo tuvimos esa conversación hace poquito de que habíamos dejado de postear como esa información que tú dices, como el tema de, por ejemplo, los tenis, es súper importante, pero igual todo lo que...
La pizza...
Lo que nosotros alguna vez hemos publicado de información, siempre la colaboramos con, si es algo de alimentación, siempre tenemos amigos nutricionistas o que nos han asesorado que les preguntamos, mira acá, si yo digo esto, esto está bien. Y por ejemplo, cuando en un reel que es de cómo es el tipo de pisada adecuada, pero para todo el mundo es diferente, gente que dice que cae con el talón y no le importa. Pero realmente para nosotros en verdad caer con el metatarso nos parece más ideal. Entonces, acá, hicimos ese salvamento, pero le preguntamos, le mandamos a la coach el video como que ven acá, está bien si decimos esto, siempre cobramos la información y lo decimos en redes porque no son profesionales en el tema. Cuando yo digo, por ejemplo, hace poquito que dije lo del fortalecimiento que era importante, yo dije, no soy profesional en el tema, pero sí sé que es importante por ta, 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 ta. Entonces, sí, nos falta un poquito subir más atrás el contenido de información, que justo estamos en esas, y tenemos una cápsula que se llama el diccionario de running, que también ponemos como información. Sí.
Pero no sé, yo lo veo, yo que no corro, lo veo también como que hay cierto choque, cierto conflicto, porque lo que el valor de ustedes yo veo es que son personas que tienen su trabajo y corren. Si uno quisiera seguir algo tan técnico y la teoría, ya el que mejor dicho le gusta tanto correr, pues sigue al que se dedica a eso. Pero no es de pronto lo que a uno le interesa. Por ejemplo, yo las seguiría felices porque yo también hago deporte. Y pues digo, como, ay, chévere, como una persona que también muestra un poco su cotidianidad, su trabajo, lo que sea, y corre. Entonces, no sé, es difícil como equilibrar las dos cosas.
Pero balancearlo un poquito, porque sí, también nos preguntan mucho por DM, ay, ¿y cómo, y si quiero empezar a correr, cómo hago? Ay, y nos preguntan mucho eso, también chévere, tenerle esa información, un balance. Realmente un balance entre las dos cosas sí es bueno tenerlo.
No, y Dani y yo tenemos la regla que siempre que vamos a decir algo muy teórico, muy que ya hay que saber, nos cuidamos en salud y nunca es como que te vamos a recomendar eso, no. Siempre es como que, oye, ¿cómo comienzo a correr? Ah, mira, te recomendamos que busques a este entrenador que te puede, o sea, nos cuidamos mucho de eso. O qué tenis compro, nunca le vamos a decir, no, tienes que comprarte estos tenis, porque nosotros no estudiamos eso, o sea, eso sería irresponsable de nuestra parte. Exacto, entonces si ustedes se dan cuenta de nuestro contenido, siempre cuando hablamos de algo ya muy, muy, muy específico, muy teórico, muy profesional, siempre es o el doctor, no sé quiéncito que nos ayudó, o la nutricionista que nos ayuda, o el entrenador, y así volvemos nuestra información más verídica, porque sí, pues, estoy completamente de acuerdo con Mateo, puede llegar alguien y puede decir, estas son dos niñas hablando de running por lo que ellas creen, pero en verdad no tienen razón. Y en verdad, uno ahí.
Y eso pasa mucho con otros canales de YouTube, que la gente se muere de rabia que alguien que ni estudió tal tema ni es experto, pero pues muestra su proceso, que yo también lo encuentro valioso. Porque de pronto
es que mucha gente, para que veas, tienes toda la razón, mucha gente se identifica con nosotros. Nosotros, mucha gente nos escribe como que a mí me gusta su contenido, me gustan ustedes porque yo es algo real de lo que yo puedo vivir. O sea, como que yo me identifico en mi día a día con lo que les pasa a ustedes. Ya si yo me voy a hablar de algo ya, algo que estudié, tal, ya es otro tipo de contenido que no a todo el mundo, no al mismo público le gusta.
Total.
Sí, no, y hay personas, o sea, que, por ejemplo, no, o sea, hay mucha desinformación también. O cosas tan básicas, por ejemplo, yo lo voy a decir porque a mí se me mostró hace poquito, que hay una persona que tiene como 600 mil seguidores, y ha puesto un video entrenando fortalecimiento con unos tenis de correr que usa Kipchoge, el corredor que tiene el récord mundial de correr el maratón más rápido, 42 kilómetros. Y la pelada se ha puesto a entrenar fortalecimiento con esos tenis, que esos tenis tienen una suela, muy gruesa.
Una capa.
No te da la estabilidad para tú poder hacer bien los movimientos. Nati y yo siempre les decimos, no fortalezcan con los tenis de correr. Los desgastan uno, y los tenis se desgastan súper rápido, esos tenis de correr. Y además, no te da estabilidad y te puedes lesionar. Y justo la pelada pone que, y si alguien es tan fan que sabe quién es con lo que voy a decir, pero la pelada pone que, ay, terminé de entrenar y me quince el tobillo, ahí está, ahí tienes. Entonces, yo me puse a ver el reel y me puse a buscar los comentarios. Mira, qué poco de comentarios eran. Ay, esos tenis, ¿cuáles son? Y esos tenis son para correr y para fortalecer. Ay, pero ¿cuáles son? Me los quiero comprar, quiero no sé qué. Entonces, yo digo, o sea, uno tiene que ser responsable con el contenido que uno comparte. Yo no puedo ponerme a entrenar unos tenis que no son para eso. Y tú ves a la pelada de los videos, siento que se va a caer en cualquier momento porque el pie se le va moviendo. Entonces, uno tiene, por eso, nativo, como no son profesionales, siempre nos apoyamos a una persona que sí sea profesional y diga, no, espérate. Y a nosotros, la coach, por ejemplo, Sara nos ha corregido a veces, no, eso no lo digas así, dilo así. Entonces, bueno, dale. Y también con temas de nutrición, tenemos a Lina Noriega, que es nutricionista, y también tenemos a Valeria Esper, que también es médica del deporte y se acaba de dar una maestría en nutrición deportiva. Nos dice, no, espérense, no es así, es así. Entonces uno tiene que informarse. Incluso una charla que dictamos hace poquito de aquí en Barranquilla sobre running, los invitados fueron Tony Varela y Ronnie Chewin, que son entrenadores, son profesionales, daban toda la información de muy técnica del running. Estaba Lina como nutricionista en Noriega y estaba yo contando mi experiencia y siendo como la voz de la experiencia, que la gente puede relacionarse conmigo en lo que yo he vivido, tanto con Lina y con Tony y Ronnie. Entonces, uno tiene que respetar a las personas que son profesionales en el tema y no brindar información sin uno saber. Eso es, para nosotros ha sido literalmente clave en todo esto.
Bueno, yo paso a la pregunta más obvia que voy a hacer en esta charla, y es, ¿de qué forma correr es una terapia? Yo que no corro.
Nati, dale.
Uy, no, es que yo se lo dije a la mano. Desde mi experiencia, a mí correr en verdad, y yo sé que suena un poco cliché y todo, a mí correr me cambió la vida. Y eso lo fui viviendo a través que pasaban los meses, iba haciendo, no fue, de pronto no fue enseguida, al comienzo de pronto fue porque me gustaba el deporte, me gustaba hacerlo, pero yo ahí he ido encontrando un espacio donde uno de verdad, y yo creo que Mateo lo entenderá, que él corre, cuando uno corre uno llega a un momento que llega como a un nivel de meditación o un trance, yo lo llamo un trance, algo que a mí nunca me lo ha dado más nada en la vida. Yo por lo menos tenía problemas de autoestima, problemas emocionales conmigo misma, o sea, cosas que a mí me pasaban en mi vida, que a mí, no estoy diciendo que ya estoy perfecta, no, pero poco a poco he ido sanando a través del running. Entonces, sé de primera mano por mí y por mi sanación y por mi proceso que correr es una terapia, y lo que les digo, eso, y yo me he leído libros y estoy, o sea, es mi pasión completamente, y sé que corriendo llegas a unos niveles de concentración, de interiorismo contigo, o sea, cosas así que no logras haciendo otras cosas. De pronto otros deportes sí, yo no practico otros deportes, pero sé que en el deporte en general se puede llegar a eso, y lo hemos vivido tanto Dani como yo.
Pero entonces es como la constancia y el hecho de cada vez como ir más lejos de lo que uno antes podía, como, o sea, el retarse
en
un poquito.
En mi caso es muy así, o sea, he hecho yo demostrarme como que yo puedo hacer esto, y yo puedo exigirme, y puedo lograrlo, cosas que nunca pensé que alguna vez podía lograr. Por ejemplo, para mí, yo algún día pensar, yo tenía un amigo que me decía, vamos a correr un fondo es cuando corres más de una hora, vamos a correr hora y media, entonces él me decía, bueno, arranquemos a un pace de tanto, y ya estás loco, ¿cómo se te ocurre que va a empezar a correr? Por ejemplo, en ese momento empecemos un pace de 5.50, me decía él, que es correr un kilómetro en 5 minutos con 50 segundos. Y yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo te ocurre? Yo tengo que empezar arriba de 6, yo nunca voy a empezar un fondo tan rápido, no sé qué. Y luego, a los 6 meses, corrí la media maratón de Miami en promedio de 5.50. O sea, los 21 kilómetros los corrí en promedio de 5.50. Entonces, claro, yo empecé a correr 21 kilómetros a la velocidad que mi amigo 6 meses antes me decía que empezáramos a correr. Le decía, yo nunca voy a poder correr un fondo a esa velocidad, no me va a salir jamás, me va a fundir. Y a los 6 meses lo logré. Y ahí es cuando yo hago el paralelo, que Nati también lo comenta mucho, de que si yo puedo lograr esto corriendo, en el trabajo que tengo que hacer, tengo que pararme frente a 300 personas a hacer una presentación, yo lo puedo hacer. Porque si yo corrí 21 kilómetros en tanto tiempo, yo puedo hacer eso también. Porque pensé que no podía hacer esto y lo logré, puedo hacer lo otro. O no sé, en la universidad, por ejemplo, que en derecho me toca hacer que audiencias y la cosa, entonces está, o sea, tenía simuladas, pues, pero íbamos a estar nerviosos porque los profesores
son abogados,
simulantes. O sea, la profesora mía es la directora del Consejo Superior de la Judicatura acá, entonces toca impresionar a esta mujer, o sea, que se acuerde de mí, de quién soy yo. Entonces, como que uno entra en los nervios y uno, entonces, no, yo si yo puedo hacer esto otro, yo me puedo parar frente a esa mujer impresionada. Ahí es cuando ya va a ser paralelo, y por eso es que para mí es mucha terapia, porque también es como demostrar, poner una meta y lograrla. Para mí esa es la terapia, para mí, en lo que yo le saco.
Y sobrepasar tus límites, porque tú no te imaginas que vas a llegar, o sea, como que uno dice, no, lo máximo que yo puedo hacer son 10K, ejemplo. Y de la nada ya estás haciendo media maratón, y de la nada te vas a preparar una maratón, entonces es como que wow, yo puedo llegar a eso. Entonces, cada vez que tú sobrepasas un límite, te das cuenta que puedes con más. Entonces, por lo menos yo lo asocio mucho y siempre lo digo, y Dani lo acaba de decir, si yo puedo con esto, puedo con cualquier cosa en mi vida. Y a mí, en verdad, desde que yo estoy corriendo y he sobrepasado todos esos límites corriendo, mi vida se ha ido a otro nivel, y en mi vida también he sobrepasado esos límites.
Pero bueno, digamos, cuando están corriendo,
¿En qué momento ustedes se dieron cuenta que querían empezar a ponerse como un objetivo? O sea, empezaron, estaban corriendo, obviamente uno dice, no, voy a correr 5 kilómetros, no me importa si me demoro 1 hora, o sea, el objetivo, o empezaron a decir como, no, yo veo que hay una carrera en 6 meses de 10K, yo quiero que ese sea mi objetivo, o cómo fue ese proceso, como para lo que tú dices, Natalie, como, no, voy a empezar 5, 10, 21, maratón. O sea, como, porque obviamente el correr, sí, o sea, lo que tú dices es totalmente verdad. Obviamente yo siento para mí que el ciclismo es más como ese momento de 100% de concentración, porque pues obviamente es más distancia, los ambientes cambian, pero te entiendo y obviamente digo como, bueno, yo, mi primera carrera, o sea, literalmente yo pues estaba ya tiempo montando bicicleta, empecé a trotar, pero yo comencé de una, o sea, como carrera oficial, la media maratón de Bogotá. O sea, yo no hice transición que voy a hacer mi 10K, dije, no, va a ser mi primer objetivo, es media maratón de Bogotá, y entrené durante 3 meses y medio. Y logré, pues digamos, un buen tiempo, que fueron 2:04. Entonces, ¿cómo fue ese momento para ustedes decir, como, bueno, ya esto me ayuda, como, psicológicamente, todo el tema que ustedes vieron que les estaba ayudando, decir, como, bueno, ahora este es mi objetivo, como concentrémonos y aquí en adelante vamos a ir aumentándolo?
Yo creo que de pronto es un poquito diferente para las dos, pero desde mi punto de vista, ahora Dani, al de ella, yo comencé a correr y en verdad yo era muy mala corriendo, o sea, lo tengo que decir. Bueno, de pronto no, la palabra no es mala, pero no, o sea, me costaba mucho. Y yo comencé así y ahí uno va mejorando, entonces cada vez que tú te mejoras te motivas a, okay, voy a seguir en esto, tal. Después fui encontrando como ese escape en mi vida en eso, o sea, como que era mi momento feliz, mi momento conmigo misma, mi momento de terapia, de concentración, de meditación. Entonces ahí uno va como queriendo más y más y más y más, hasta que ya llegó el día que dije como que, bueno, quiero hacer, ya yo había hecho carreras de 10K, entonces yo dije, no, yo quiero hacer una media maratón, que yo lo veía, Dios mío, la media maratón, wow, ¿cuándo la voy a hacer? Y literalmente ahí me inscribí a lo que iba a ser mi primera media maratón Miami de este año, 2022. No terminó siendo, ya, yo creo que por el podcast saben, pero les vamos contando acá, no terminó siendo, pero ya con esa meta fue cuando yo dije como que, ok, ya me tengo que poner firme con esto, y esa es mi meta, y yo ahí no estaba corriendo, no te corría 5K relajada, y tenía que correr 21, entonces ahí cuando me dice, bueno, me tengo que poner juicioso.
Sí, bueno, en mi caso, oye, pues empecé a correr así en pandemia, ni sabía qué era el pace, ni sabía medirlo. Yo ponía el reloj para tener como el tiempo, como 20 minutos, media hora, no sé qué. Y luego me encuentro, estaba yo en la calle, me encuentro con Lina Noriega, que en ese momento no éramos tan amigas, nos hicimos amigas por el running. Y Lina que ya corrió como 3 medias maratones, ya no sé qué, me dice, ay, Dani, estás corriendo, vamos a correr. Y yo, Dios mío, ¿cómo así? Yo le digo, o sea, yo corro, pero no, o sea, como que me dejar botada. Y empecé a correr con ella, y ella fue la que empezó a enseñar, como, ay, pero tú no corres mal, tienes buen pace. Y yo, ¿cómo así que pace? No, sí, entonces ahí me metió como en el cuento, no sé qué. Y ahí ya no es eso, que mete una adicción. No empieza a correr y te empieza a ver el pecho y la costa. Ahí empecé como a meterme como el cuento un poquito. Y luego empecé a entrenar juiciosa con Sara, que yo empecé con ella primero. Yo empecé con ella en diciembre del 2020. Y yo le dije, yo corro más o menos, pero sí me gustaría ella como que me enseñaras, no sé qué. Entonces ella como que me guió, y en esa época vivía acá, entonces tuve la oportunidad de hacerlo con ella, no sé qué, y ahí empecé juiciosa ya con entrenadora, y abrió inscripciones para Miami. Yo creo que fui a Nati primero, que fue la que dijo, vamos a correr el 21K de Miami. Y yo, Dios mío, pero es que 21 kilómetros, o sea, 21 kilómetros, y yo estaba asustada, y decía, ¿será que sí? No sé qué. Y Sara me dijo, ¿cuál es el miedo? Vamos para adelante. Y yo, bueno, vamos para adelante. Cuando yo ya antes lo hacía con entrenador, era como por mejorar, pero yo en verdad no tenía una carrera en mente. Yo quería mejorar y aprender a hacer bien este deporte, porque hay personas que empiezan a correr y ya, y te empieza la lesión, la cosa, entonces me compré los tenis que son y todo el tema. Y bueno, me inscribí a Miami, yo sí pude correr Miami, y ahí fue entonces cuando entró Miami, cuando ya me inscribí, fue que dije a Sara, yo soy 21 kilómetros, y tenía 6 meses, voy a correr que el promedio me dé menor a 6, o sea, que el pace promedio me salga menor a 6, de una, no sé qué. Y a los 3 meses, y bueno, eso fue en julio que me inscribí, la carrera en febrero, y en septiembre tuve que parar un mes entero, porque tuve un accidente, me cogieron puntos, no sé qué, y paré mes y medio. Entonces mi meta realmente era hacerlo más rápido lo que yo terminé haciéndolo, pero con esa frenada de mes y medio tuve como 2 meses nada más para recuperar como que lo que había perdido, entonces ahí me desmotivé, les confieso. Pero ya después dije, no, voy con toda a esa media maratón, y ahí entrené rejuiciosa y apenas hice esa primera carrera, yo dije, yo quiero hacer 30 más. O sea, cruzar esa meta es una cosa adictiva. O sea, yo aterricé de Miami y estaba pagando Cartagena ya. Y a las 2 semanas pagué la Barranquilla. O sea, lo que lleva este año, yo llevo 3 media maratones oficiales y una no oficial que corrí 21 kilómetros un día, porque sí, porque la coach me lo puso. Y ahora viene la de Medellín y quisiera hacer la Bogotá, pero es que no puedo porque la altura me acaba. Entonces, de repente es un pulmón ahí. Es una cosa activa. Ahí sí fue cuando entrené juiciosa para Miami, que fue la primera, cuando ya me inscribí y dije, bueno, para adelante.
Lo que has de decir, algo que me parece muy chévere, como que sale más allá de correr, sino es, no, que te dio como por, pensaste, no lo quiero hacer porque no va a ser el tiempo que espero hacer, o no va a lograr el resultado que espero hacer, entonces como que me desanimo. Y yo creo que en sí para la vida eso es como una lección muy importante, de como tal vez eso no es lo importante, sino es como hacerlo, y de pronto uno se lleva una sorpresa, de pronto no, pero no debería ser la motivación. ¿Ustedes cómo lo ven?
O sea, cuando yo paré esa vez, yo paré todo septiembre y retomé mediados de octubre, y luego empecé caminando. Y luego que trotando un poquito más, cuando realmente ya podía correr bien, fue en noviembre. Y esto era el 6 de febrero, 5 de febrero, 6 de febrero, por ahí. Tenía realmente todo noviembre, todo diciembre y enero. Tenía 3 meses para recuperar lo que yo quería hacer en 7. Yo quería correr los 21K, me hice 5:30. Y le dije a Sara, yo tengo 7 meses para poder entrenar eso, y yo sé que yo, si yo me pongo eso, yo lo logro. Pero yo y Nati también es igual, si no entrenamos, perdemos estado físico. O sea, yo no soy corredora innata. O sea, si yo dejo de correr, la gente dice que es mentira, que es exageración, pero se los juro que yo dejo de correr y me cuesta. El corazón se me dispara enseguida. Entonces, ahí como que me dio un bajón, porque dije, no me va a dar el 5:30, porque realmente parar y retomaba. Y corría 10K y me estaba muriendo. O sea, con el corazón en la garganta, corriendo al pace que para mí era suave antes. Entonces, eso en la mente te queda un choque, porque es como que, ¿cómo es posible que a la velocidad que yo corría hace 2 meses, perfecto, tranquila, con el corazón súper controlado, ahora voy igual y tengo el corazón que se me quiere estallar y me toca bajar la velocidad porque me va a dar algo? Entonces, eso es motiva, pero ahí es cuando uno dice, hey, nadie me está pagando por esto. Yo estoy disfrutando, ¿para qué me voy a armar la vida? Me pasó exactamente igual con la media del mar. Me caí en la bicicleta en un triatlón de media distancia que estaba compitiendo. Me fracturé la muñeca, tuve que parar 3 semanas. Yo en la de Cartagena quería reventar. Yo sé, dije, aquí me voy a tirar a matar. No pude, duré 3 semanas sin entrenar. Tuve 3 días para entrenar y corrí la carrera. Obviamente no, o sea, me tocó ir un paso muy cómodo porque no, tampoco me podía lesionar si aceleraba. Entonces nada, ahora estoy esperando que abran inscripciones porque en febrero, que es esa carrera otra vez, ahí sí me voy a tirar a reventar. Pero uno puede motivarse, son cosas que pasan. Y uno tiene que seguir para adelante. Igual corrí Cartagena más suave, pero fui feliz.
Yo te voy a decir, además respondiendo a Daniel, que porque entiendo la pregunta que nos haces, yo por lo menos, yo soy más, y eso me di cuenta, por ahí en enero, oigan, yo tuve un choque con la página, con el running, estaba como que aturdida, y es porque comencé a verlo y a ponerme esa presión del tiempo, y que si no corro tanto no soy buena corredora, y bueno, se me comenzó a volver eso, y a mí por lo menos me gusta tener esa relación con las cosas. Entonces yo cuando me di cuenta que lo estaba viendo así, y me estaba relacionando de esa forma que para mí es una forma tóxica, me di cuenta que lo lindo y lo que me estaba trayendo a mi vida el running era que era una terapia. Entonces al volverse así tan adictivo y tan pensando en el tiempo y que no sé qué, que quiero ser la mejor, no se estaba convirtiendo en eso, me estaba causando, era un estrés. Entonces yo ahí me tocó a cambiar ese chip y hacer mi cambio de relación con el running para que hoy en día lo pueda disfrutar. Entonces yo no te voy a negar que a mí me gusta mejorar y que ya me estoy poniendo metas como que listo, acabo de hacer este domingo la media maratón de la carrera de la mujer y quiero mejorar en la de Bogotá, sí, pero para mí siento que sin olvidarte que lo más importante es que estás logrando correr 21 kilómetros, en el tiempo que sea, pero lo estás logrando hacer, y en el mejor tiempo que en este momento puedas hacer. Entonces cuando uno se da cuenta de eso y de lo bonito que es y de lo bueno que te trae, para mí el tema del tiempo y del pace y no sé qué, pasa a segundo plano. Respetable, porque esa soy yo, no te voy a negar, y hay personas que sí, bacano, todo chévere lo que me estás diciendo, pero a mí lo que me interesa es ser un corredor del puta. Y yo, bueno, dale, bacanísimo, pero para mí no es mi forma. Entonces yo creo que ya ahí entran dos tipos de corredores, ¿sí me entiendes?
No, pero es la lección que tú has aprendido de hacer este deporte. Que
exacto.
Es muy valioso, me
parece. Exacto. Uno hace esto por disfrutarlo, tú no lo haces para sufrir. O sea, uno sufre un entrenamiento, entonces yo entiendo que uno dice, o sea, uno se quiere morir ahí, pero en última esto es porque uno lo hace por diversión, porque, o sea, porque le gusta, porque realmente, decimos, no, es que nos dediquemos a esto, es para que me va a mortificar por algo que realmente es mi escape y es mi momento de felicidad, porque luego voy a tener algo negativo. Ahí está como el...
Pero estaba muy asociado como con algo como muy zen de... Lo estoy haciendo por el momento y no porque quiero ser Usain Bolt, o quiero, pues, de pronto, pues, Usain Bolt, de pronto,
o sea, si te lo uno quisiera algún punto, si no, es que yo quiero correr como Kipchoge, que corrió en 1 hora 59 minutos, corrió 42 kilómetros. Obviamente uno de esos, yo dije, alguna vez en la vida, pero, pues es que también entra el tema de que son personas que se dedican a eso, o sea, mantienen todo el tiempo el mundo para recuperarse, un poco de fisioterapeuta, yo no sé, doctores, nutricionistas, todo eso.
Nutricionistas, todo.
Realidades, o sea, por eso es que lo que hablamos ahorita de que son más lo que son como nosotras, que esto es una parte de nuestra vida, no es nuestra vida completa, o no es una gran...
Para mí se trata de ser la mejor versión en lo que uno pueda lograr, o sea, sin darse duro y disfrutando el proceso. Yo por lo menos he mejorado mucho últimamente, sobre todo los últimos 3 meses. Para mí el tema del running ha sido un despegue que yo nunca me imaginé que me iba a pasar, y he disfrutado el proceso porque entendí que lo lindo también es el proceso, cuando ya uno corre y el resultado se le dio bacano, pero que eso no sea el porqué, la razón. Para mí viene de ahí, ¿cuál es la razón por la que lo estoy haciendo? Si quiero ser el mejor, por lo menos mi novio también es triatleta y todo, y él si quiere podio y de cuanta cosa, yo digo, bacano, chévere con él. Para mí tiene también una mente un poco más para eso. Yo soy un poco más como que terapias en la vida, me gustan las energías, ¿sí me entiendes? Entonces como que disfrutarlo también.
Pero ahí viene como una siguiente lección, escuchándolas, que fue como compararse, como... no caer en eso, que es difícil, y entiendo que también fue como otra eso lección que usted estudió.
La maldición del corredor, porque es que es una cosa, es un poquito inevitable, o sea, como que uno ve que alguien pone una historia en Instagram y tú ves que pone el cuadrito negro de Garmin, y ya no hay una persona que no me venga a decir, tú estás riendo, porque el tío también, no hay una persona que me venga a decir que tú no miras el pace. Tú dices que alguien no, corrí 25 kilómetros, anda ya, qué pace. Y entonces, no, 4 y pico, es como que, o sea, amigo, o sea, ¿me entiendes? Uno va y uno automáticamente va a ver el pace. Entonces, eso está bien, porque yo, amigos míos, o del combo de therapy que ponen, ya corrieron por aparte, y corrieron tanto, y le veo el pace, y yo, ey, qué capo, no sé qué, o sea, chévere cuando uno lo ve como motivación para uno, y yo les digo, vamos, que digo, ay, cuando sea grande quiero ser como tú, o sea, como usarlo puede ser hasta chévere, pero cuando yo hago de manera negativa, es como que no, es que ya para qué va a correr si nunca va a correr. 22 amigos del combo corrieron 21 kilómetros a pace de 4 y pico. Entonces yo venía así, yo, pero ¿para qué corrió si nunca voy a correr como estos dos que corren a 4 y pico? ¿Para qué? No, mejor no. Si yo corro a pace de 7, la gente piensa que eso es tenaz.
Explica qué es a 4 y pico, porque hay gente que nos escucha que no es corredora.
Ah, bueno. El tema del pace es que corrieron en promedio, o sea, cada kilómetro en 4 minutos con 30 segundos. O sea, un kilómetro en 4 minutos con 30 segundos, que eso es, para los que no saben, muy rápido. Entonces, gente que piensa que correr un pace de 7, que quiere decir correr un kilómetro en 7 minutos, ah, es que yo no valgo 3 corriendo. Pero eso fue que hicimos un reel de eso, porque no importa el pace que corras, cada quien es diferente. Hay gente que nunca ha corrido. Tenemos una amiga que nunca ha corrido y viene a correr y corre más rápido que Nati, que tenemos 2 años con entrenadoras juiciosas. Entonces yo no puedo decir, ah, no, porque esta pelada corría así, entonces, ay, no, entonces yo para qué sigo corriendo, para qué sigo con Sara, para qué me inscribí en la carrera de Medellín, si yo nunca, ella va a correr Medellín también, y yo nunca voy a correr como ella, no, pero es inevitable, uno se pone ahí a ver, pero cuando uno usa motivación, esa es la idea, como que, hey, qué bacano, es más, el combo, los que corren más rápido, es chévere porque nosotros le empezamos, uy, la gacela, llegaron los androides, que la cosa. Entonces es chévere porque hay unos que se ponen, bueno, me lo voy a pegar a este mano, voy a ver cuánto duro con él. Entonces es bacano porque no hay esa competitividad de, ay, no, es que yo no valgo tres corriendo y este man corre más rápido que yo no voy a hacer nada, o esa rabia de que él corre más rápido. No, nos motivamos entre todos, entonces me voy a pegar a este porque este man corre rápido, entonces, es chévere porque tiene alguien que corre más rápido que tú y te impulsa a ser mejor. Cuando uno ve ese lado, es bacán, pero cuando ya lo usas para desmotivarte, ya ahí está mal.
Es desde la perspectiva que lo ves, o sea, por ejemplo, imagínense Dani y yo, que las dos somos mejores amigas, tenemos la página juntas, entonces cuando Dani pone un tiempo, yo lo confieso, y yo no sé si Dani la pasaba, pero a veces hay momentos que Dani está corriendo, volando, y yo digo, bueno, madre, y yo no sé qué, imagínate, comparándome con mi socia, con mi mejor amiga, y uno tiende a hacer eso, entonces ahí es cuando Dani y yo siempre, lo dijimos en nuestro episodio del podcast, lo dijimos en el reel que pusimos, es, utiliza a esas personas que, porque siempre van a haber personas mejores que uno, o sea, eso es inevitable, entonces utilízalo como inspiración para tú ser mejor, pero sin darte duro de, ok, entonces no valgo nada por eso, sino que en este momento, lo que yo siempre digo, si tú estás entrenando juicioso, si estás dando lo mejor de ti, eso es lo que está, es lo mejor que tu cuerpo está logrando en ese momento, entonces disfruta hasta a medida que tu cuerpo va a ir mejorando si tú te lo propones.
Yo lo veo de una forma, y es que si uno, su motivación es como ser mejor que alguien más, de pronto al principio puede funcionar un día o dos, pero no es una motivación que a uno le dé constancia.
No es sostenible.
Si uno lo hace por uno mismo. Porque yo creo que proviene...
La motivación tiene que ser uno.
Sí, exacto. Exacto,
realmente. Pues, hablando de la experiencia, yo creo que uno debe competir con uno mismo, o sea, yo por lo menos intento, o sea, dar el 300%, o sea, yo sé, o sea, yo nunca tengo el objetivo, voy a subirme en el podio porque sé que no lo voy a hacer. Pero obviamente digo, o sea, sí, yo tengo que ser sincero, o sea, la gente que va en el podio es gente que entrena todos los días, muy juiciosos, tienen entrenadores, tienen, o sea, yo soy autodidacta, yo con yo, literal, cada carrera miro el tiempo, digo, bueno, el objetivo es tanto, pero pues no más, sí, digamos, un error que me pasó en mi primera media maratón era que yo iba, digamos, con las bombas gigantes que hay en Bogotá, que pues en general que llevan el pace, dije, no, pues me voy a guiar con esta persona en el pace, dije, no, pues se supone, pero realmente, cuando me di cuenta, esos manes iban desorganizados, y obviamente eso me mató a mí totalmente, dije, no, pues que guau, tengo que ir a mi ritmo, lo que yo siento, que estoy aguantando mis piernas, obviamente eso los últimos kilómetros me mató, porque era más rápido lo que pensaba que estaba yendo, entonces obviamente, pues fatal, entonces lo que hice, pues Daniel es, si uno se puede comparar y dice, como no, si este man puede hacerlo en 25 minutos, los 5 kilómetros, yo también soy capaz. Pero ahí, al contrario, lo que yo hago es como, bueno, ya hice 27, puedo bajarlo a 26, a 25, ahí para abajo. Pero si uno se pone a comparar y decir, como no, pues que lleva 2 meses, yo llevo 6 meses y es mejor que yo, no, uno. A los 2 días está que se pone a un río y dice, no, esto no es para mí.
Literal. Además que todos tenemos, literal, metabolismos diferentes, o sea, eso uno, o sea, el otro no puede ser referente para uno y la competencia en verdad debe ser con uno mismo, en querer ser mejor a, ok, la media maratón pasada lo hice tanto, llevo entrenando más tiempo, puedo mejorar mi tiempo, ¿sí me entienden?
Sí, no, a mí pasó, por ejemplo, cuando yo corrí la Miami en febrero tirándola toda de mí, porque yo literal sí me tiré a reventar y me dio en 5.50, que fue el pace, y luego a los 3 meses corrí en abril la media de Barranquilla. Y ahí no fui, o sea, ahí mi meta era 3 race, que era el triatlón de media distancia. Yo hice esa carrera, era por hacer, Sara me dijo, es un fondo más. No te tires a matar, córrelo cómoda, no te agites tanto, entonces que es un fondo más. Y yo, listo. Y yo fui súper cómoda, tal, hacer un poquito al final, pero apenas sentía que me estaba acelerando mucho, me calmaba y ni miré el reloj, literal, o sea, dije lo que me den, voy a disfrutarle, a bailar a la gente, la cosa, no sé qué. Y cuando vine a acabar y vine a ver, el promedio me dio en 6.03. Entonces yo digo, anda, o sea, si hace 3 meses estaba corriendo a un pace de 5.50, tirándome a reventar y me estaba muriendo, aquí estoy 3 meses después corriendo a un pace de 6.03, cómoda. O sea, que si me hubiera tirado a reventar, pude haber de pronto sido hasta más rápido de lo que estaba corriendo en febrero. Entonces yo ahí nada más me comparé conmigo. Y yo dije, wow, he mejorado, porque estoy cerca más o menos del tiempo pasado, y aquí estuve, o sea, terminé feliz de la vida, y bailando así, mamando baile, o sea, ni agitada, entonces, pero yo, mi único referente, ¿cuál fue? Yo mismo, yo no me puse a ver que el otro, que este hizo este, que tampoco se tiró a matar y corría tanto, así que, no, mi referente era yo, y qué puedo hacer yo, y cuánto puedo hacer yo, O sea, y también con el test de 5K, te sale, puse un test en diciembre, te dicen tanto, y en enero que busco otra vez lo busqué, y de cuánto hice en diciembre, tanto, no está ahí, voy por tanto. Y esa es la idea, y eso me motiva mucho más a yo ver que el otro lo hace, y luego voy a hacerlo porque el otro lo hizo, y no lo hago, y me frustro. No, así, no se puede.
No, y Daniel tiene razón, porque créanos nosotras que estamos en este mundo del running, hay gente tóxica con el running. Entonces, por ejemplo, llegan a una carrera de hoy, y tú en cuanto lo hiciste, ah, no, no vales nada, así literal. O te ven literal, ah, no, está pelada X porque tú no corres a tanto, así. O, ay, ¿dónde están los que hicieron la media maratón arriba de 2 horas? Entonces ahí no eres nadie, pero imagínate. ¿Y quién dijo que cualquier persona puede correr una media maratón? ¿Sí me entiendes? Entonces es como que hay gente muy tóxica.
Sí, en la Barranquilla también me pasó una persona que me preguntó, ay, ¿en cuánto lo hiciste? Y yo, ¿en qué país se salió? Y yo le dije, no, en 6. Ay, ¿en serio? ¿A ti? ¿Y por qué? Yo le dije, o sea, ¿cómo así? O sea, tengo que explicarte. Y le dije, ¿quieres explicaciones? Pues no, me tiré a matarla, hice en ritmo cómodo y ya, pero que tiene de malo que la hagan siga en ritmo
igual,
cómodo.
Igual, no hay que explicar, o sea.
Claro, porque tengo que explicar, exacto, como que, porque tengo que explicarte para que entiendas que la hice así porque es un ritmo cómodo. Entonces, como que, ¿qué tal que yo lo hubiera hecho a 6? Reventándome, porque en ese momento en mi vida eso es lo que me estaba reventando. Yo me sentiría horrible que me vengan a criticar así. Bueno, yo no, porque en verdad es a mí me importa lo que me vengan a decir, pero otra persona sí se desanima, es como que anda, o que no, es que no corriste en menos de 2 horas. Entonces tú vas a venir a decir aquí que tú corriste 21 kilómetros si lo corriste en 2 horas 15. No, ve, no, así lo corres en el tiempo que sea, son 21 kilómetros. O sea, no todo el mundo te corre 21 kilómetros, o sea. Entonces, hay gente tóxica con el running, eso sí nos molesta bastante.
Pero eso es lo chévere de su comunidad, que porque comunidades de corredores pueden haber muchas, pero esta está enfocada en tener un ambiente chévere, en que sea algo terapéutico, algo positivo. Entonces, pues la verdad, muy chévere. Yo tengo una pregunta para Daniela, ya hablando de este tema, y es, basándonos un poco en nuestra experiencia y en otras experiencias de amigos, es, ¿cómo has sentido en la Facultad de Derecho esa competitividad? Porque para nosotros, entonces, ¿sí has podido aplicar algo de eso allá o no lo has sentido tanto? Porque no sé, porque en esa carrera suele haber como tanto ese ambiente.
¿Sabes? Sí hay un poquito como de competitividad a veces, especialmente como para demostrar quién es mejor que el otro. Pero afortunadamente he contado con, como esta universidad, uno se mantiene con el mismo como semestre toda la carrera, ya uno se vuelve muy amigo, entonces no alcanza a ver tanta competitividad. Yo en verdad he contado con mucha suerte, porque realmente yo sí he disfrutado esta carrera, que aparte estudio, imagínense, con pelas que tienen 19, 20, el mayor tiene 21 años, yo tengo 28, entonces imagínense, me llevo 9, así que 7 años, 8, como 9 años. Y si me ha pasado que a veces dicen como que, pero eso es trampa porque ella es comunicadora social y ella sabe más que nosotros, no sé qué. Entonces, al principio me pasaba un poquito más eso, hoy en día no tanto, pero como te digo, uno ya queda la confianza y la cosa, y no me ha tocado mucha competencia. Sí he tenido roces, pero afortunadamente he contado con mucha suerte y la verdad amo esta carrera, absolutamente espectacular.
Bueno, y la última pregunta que yo tengo es, toda la experiencia del podcast, ¿cómo les ha parecido? ¿Han pensado en incursionar en otras redes? Porque también el contenido se presta para YouTube. Entonces, bueno, como que esas dos preguntas.
Bueno, las redes en TikTok están empezando a expandernos para allá, porque para allá va mucha gente. Y el tema del podcast.
Denos tips, ustedes están allá.
El crédito 100% es para Nati. O sea, porque Nati. Yo personalmente no escuchaba podcasts. Apenas que cuando nosotros lanzamos el nuestro fue que empezó a hacer. Nati se lleva el crédito del podcast. Así que, amiga, tú te cedo la palabra.
Bueno, yo siempre soñé con tener un podcast, la verdad. Para mí era, es más, intenté como que en algún momento hacer otras cosas como sin Dani. Nunca como que fluyeron también por el momento en que estaba yo la vida y todo. Pero yo, sobre todo en pandemia, yo comencé a escuchar muchos podcasts y me di cuenta que ahí eso estaba cogiendo auge y era bacán y me parece una plataforma chévere porque tú puedes escuchar un podcast haciendo mil cosas más. O sea, como que, bueno, no todo el mundo puede multitask, también depende del podcast si es muy teórico, es algo que tienes que aprender, no, pero pues algo light, por lo menos esta conversación, alguien lo podría mientras cocina. mientras está lavando los platos, mientras está cambiando, arreglando para irse para el trabajo. Entonces yo siempre de verdad soñé con tener un podcast, y además un podcast que cambiara vida. O sea, eso suena cliché, pero en verdad, al que le llegara a las personas, que lo pudieran interiorizar, o sea, todo eso. Entonces yo siempre, por ahí en noviembre, yo le decía a Dani, nosotras con Therapy podemos tener un podcast. Mira la comunidad que tenemos y tan rápido, y yo estoy segura que en un podcast lo logramos. Y ahí fue que le dije, Dani me dijo, amiga, yo te creo a ti, y tú, yo no he escuchado un podcast nunca en mi vida, pero yo te creo, vamos para eso, y yo dale. Y ahí comencé a ver videos en YouTube, cómo crear un podcast, en qué plataforma hacerlo, qué, no sé qué, todo, y ahí, cómo editar un podcast, o sea, literal desde cero, todo lo hacemos nosotras, y ustedes, bueno, ustedes sabrán, estamos en uno y saben que tienen su trabajo, su planeación, qué vamos a hacer, a quién vamos a invitar, pero la verdad nos ha ido muy bien, a la gente le ha gustado mucho, y sobre todo es chévere porque es un contenido diferente al que ponemos en Instagram. Acá podemos ir más a profundidad, nos pueden conocer mejor. Entonces también nos gusta mucho.
Bueno, yo tengo una última pregunta que se la va a rodar a Daniel, que la dijo antes de que comenzáramos, y es, ¿cómo las ha influenciado, digamos, laboralmente, correr? Digamos, obviamente, hay días que corren, pues Daniel ha visto que corre casi todos los días a las 4 de la mañana. Hoy entiendo que pues uno tiene que aprovechar ese clima frío en Barranquilla ahora, obviamente es un tema del clima. Pero como digamos, en día que no corres, en día que corren, algunas dos, ¿les cambia mucho como laboralmente? ¿Se sienten menos animadas? Obviamente pues son muchos factores, pero sí se sienten más influenciadas.
Yo personalmente...
No, pero tengo que sumar a esa pregunta una cosa, y es, ¿no eres despertado ahora a las 4 de la mañana? Y qué, o sea, ¿uno qué tiene que pensar para levantarse, Dios mío?
Dani, primero Dani, después yo, porque somos muy diferentes en eso.
No, lo que les decía ahorita, o sea, me suena a alarma a las 4 de la mañana y de momento la parte de mí se quiere morir. O sea, como que el video que le pusimos, el tema es real. O sea, yo empiezo snooze porque yo ya le bajé a dos alarmas, ya te pone como 4, una que me avisa ahí ya casi, otra como que se acerca ya, así, porque yo tenía que mentalizarme como que ya ahorita me tengo que levantar, yo no puedo que me suene y pararme de una. A mí que me para, que si yo no me paro ya, me toca en la noche. Yo, mira, detesto entrenar en la noche, o sea, no me gusta, porque si cansada todo el día, aparte que yo voy a la universidad, antes llego y tengo trabajo y la cosa, y me muevo aquí para allá, para acá, antes llegar y pensar en ponerme unos tenis, puedo amar el running con todo mi ser, pero llegar después de un día, un entero trabajando, a ponerme unos tenis, yo no, o sea, no rindo igual, y me encanta empezar mi entrenando. Obviamente mi alarma me suena y me quiero morir, pero pienso y digo como que okay, si no me paro ya, no lo hago. Y además junto a pensar en que todo el resto del día te sientes mejor. Cuando no podía entrenar por el tema de la fractura de la muñeca, ahora en mayo, que no podía entrenar, no debería ser así. Incluso lo hablé con, yo tengo una psiquiatra con la que una vez al mes, porque la amo, y hablé con ella y le dije, me está pasando mucho, que yo creo que de pronto le pongo mucha carga emocional al running, o a entrenar madrugada, sea porque como también hago natación y bueno, no me he montado bicicleta desde que me fracturé, pero antes montaba bici. Me pasa que el resto del día sí estoy más desanimada. O sea, como que si no arranco entrenando y dedicando ese tiempo a mí, el resto del día como que sí me siento pesada, desmotivada, no tengo, o sea, en un momento que mi mamá me dijo, nena, necesito que entrenes ya, porque me tienen desesperada. Todo me fastidiaba, o sea, todo era como que, nena, ¿qué es esa cosa? Y yo, bueno, sí, no sé, o sea, como que yo me levantaba y me usaba la alarma ya a las 7 de la mañana, porque ya se sentía, ya no todo, o sea, me levanto de bañarme, cambiarme, y yo me quedaba así como que, a levantarme enseguida, a dar clase ya de una, sin nada para mí, o sea, a mí sí, y es algo que he intentado trabajar, porque un día de la semana que no pueda entrenar por alguna razón, universidad, trabajo, viaje, lo que sea, ya tengo que entender que no pasa nada, que tengo que estar igual de motivada y feliz, pero a mí sí me afecta mucho. Esa es la verdad.
Bueno, yo a diferencia de Dani, yo no soy muy de dormir. Esto suena un poco raro, pero a mí no dormir no es que me encante, no es que sea mi cosa favorita de la vida. Entonces a mí la madrugada se me da sola. O sea, a mí siempre, literal, se me ha dado, obviamente soy humana y hay días que me dormí tarde trabajando, trabajé demasiado y me cuesta levantarme, pero son muy pocos días. Hoy por lo menos me levanté, oigan, sola, sin alarma, nada, para que no te asustes, Daniel, con esto que te voy a decir, pero me levanté 3:40 de la mañana sola. Y literal, ya es como que, bueno, dale, me puse a escuchar podcast, me puse a leer, me entrené. me dormí como a las 9:15, algo así. Pero sí, yo me duermo temprano, exacto. O sea, tipo al madrugar hay que dormirse temprano porque sí, si no cuesta mucho. Exacto. Pero, exacto. Pero, ok, la madrugada, eso es lo que pienso cuando, cuando me levanto. Yo soy de una alarma, ya, o sea, a mí esa vaina, hay que me va a avisar, es un sufrimiento alargado. O sea, es mejor sufrirla de una y pararte, y sobre todo en el frío de Bogotá y pararte. Yo cojo agua fría, me lavo la cara, me cambio, tiendo la cama, no sé qué, y ya. Yo soy más de una alarma y esa es mi forma de manejarlo, pero pues sé que para todo el mundo no es fácil. Daniela, cuando estaba acá, duró un mes acá casi, yo creo que sufrió cada vez que sonaba la alarma. Yo me levantaba así, Daniela me miraba con esta vieja, ¿de qué planeta es, marica, de verdad? Pero bueno, y ya con el running laboralmente, oiga, mi trabajo es bien pesado, me consume muchísimo. Entonces, como dice Dani, yo vivo, Daniela, ¿cómo es que me dices tú? Yo vivo para trabajar.
Yo pienso que uno, bueno, lo escuchaba mucho también, creo que mi papá.
Ellos sabrán que se salieron de firma porque ustedes saben lo pesado que es una firma. O sea, una firma.
Mi papá siempre me decía, uno trabaja para vivir, uno no vive para trabajar. O trabajas porque bueno, uno necesita el ingreso y la cosa, pero tu vida no puede girar 100% en torno al trabajo.
Y a mí me pasa eso, yo vivo para trabajar literalmente. Entonces, estoy trabajando en eso, es un proceso, estoy trabajando en eso. Pero el running es el único momento que yo tengo para mí, para hacer algo diferente, para estar conmigo misma, para no pensar en nada. Entonces, por eso lo disfruto y a mí me cambia el mood cuando yo no bueno, no todos los días corro, pero cuando no fortalezco, no hago o no corro, yo no estoy igual. O sea, como que de nivel de energía no estoy igual, y sobre todo porque el hecho de pensar como que mi vida, hoy solo me levanté, fui a trabajar, llegué, me comí, me dormí y no hice más nada por mí, me pesa mucho. Entonces, a mí sí me afecta laboralmente para bien. O sea, me ayuda incluso a ser más efectiva y todo. Y sobre todo en la madrugada, yo soy pro de que es el único momento, y es lo que yo siempre le he dicho, lo he dicho en el podcast, madrugar es el único momento que tienes para ti. O sea, tú, así sea que uno entrena a las 6 de la tarde sin desmeditar a nadie, que entrena a la noche, lo que sea, estás que no sé qué, si te llamó, que si tienes novia, te está llamando tu novia, que si tus papás te están llamando, que si el trabajo te están buscando, que si no sé qué. En cambio, cuando, en la madrugada, todo el mundo está dormido. Entonces yo, se lo juro, yo me levanto y yo veo afuera y es como que, wow, mientras todo el mundo duerme, yo tengo espacio para mí.
Bueno, pues ya la última pregunta es para las personas que nos escuchan, ¿dónde las pueden seguir? ¿Dónde las pueden escuchar? ¿Con qué arroba las pueden buscar?
Y yo les digo eso como dos consejos que pudieran dar. Uno, digamos, para la gente que está emprendiendo, está en todo el tema de redes sociales, lo que de pronto ustedes han aprendido, y como la gente que está empezando a correr y que nos está escuchando y las escuché ustedes por primera vez, un consejo como, no sé, alguna frase que ustedes digan como, esto me marcó a mí y esto me sirve todos los días para motivarme.
Una frase.
Comienza con las redes sociales si quieres. Más,
o sea, bueno, el tema, el consejo para las redes sociales. Bueno, como consejo para las redes sociales, literal, primero, si quieren lanzar algo, organícense, no empiecen a la loca. Organícense, tengan algo bien montado antes de lanzarse, tengan claro qué es lo que quieren hacer con la página, qué quiero hacer, qué mensaje quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Porque si empiezo a subir de todo un poquito, la gente no va a entender de qué es la página, y cuando alguien llega a tu página no va a entender qué estoy viendo. O esto es una cosa de recetas, o esto es una cosa de ejercicio, o esto es una cosa de que soy foodie y como, o ¿me entiendes? Como que qué es lo que estás haciendo. Y también, y que me hubiera gustado que me hubieran dado el consejo a mí, vale tres tiras el que dirá. Pela la cara, háblale a la cámara sin pena. No te dé pena, tienes que humanizar la marca, tienes que mostrarte quién eres tú. Que tú hables y te conozcan. Cuenta un poquito de ti, muestra un poquito de ti, pero principalmente el consejo es no tengas pena. Siempre van a hablar, te van a criticar, tú estás pelada, quién es, quién se cree, que no sé qué. Hace un año así decían de nosotras. Estás pelada, de repente lanzando una cosa de correr, la gente ni siquiera sabía que yo corría, porque yo no lo opiné en mis redes personales. De repente salí yo, ¡ay, tengo una página de running! Es como que estás pelada, ¿para dónde va? No importa. Que lo que están criticando, un año después aquí estamos, y todo el mundo está callado, y todo el mundo nos apoya, los que nos criticaron. ¡Ay, lo máximo su página, no sé qué! Entonces no te dé miedo, lánzate de manera organizada. Yo soy una persona que sufro de trastorno obsesivo compulsivo y todo tiene que estar está muy organizado. Lánzate, pero hazlo de manera organizada, que se vea bien, una página bien montada y que se entienda qué es lo que quieres comunicar. Ese consejo como en la red.
No sé si tienes una frase por decir. No sé si tienes una frase por decir.
La verdad es que...
con respecto al running.
Ah, bueno, una
frase. La mía. Bueno.
Dale, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Quiero saber cuál es la tuya.
No, la mía. La mía, y la puse, si se dan cuenta, hay un post que nosotras pusimos los últimos días del 2021 como meta 2022, y yo literalmente escribí no darme duro y disfrutar el proceso. Y ahí fue cuando tuve, antes de eso yo tuve el breakdown que les conté con respecto a la relación, entonces ahí me di cuenta que para mí el running es no darse duro y disfrutar el proceso.
No, la mía es un poquito más informal, la mía se la cogí incluso la coach, porque ella la decía mucho, y para mí es sin mente como la Barbie, o sea, yo literal muchas veces, la alarma son las 4 de la mañana, Dios mío, bueno, ya sin mente como la Barbie, para arriba, párate, que toca hacer entrenamiento, una vez en día, sin mente como la Barbie, dale, levante que tú puedes, que me toca hacer, dale, o sea, literal, como que yo te monto a veces, antes que hay mucho en darle, tirarle cabeza, y toca hacer esto, y toca hacer esto, no, ya, sin mente, tírate, lánzate, hazlo, sea correr, sea lanzar tu página en redes, sea lo que sea, ahí, sin mente, a mí sin mente como la Barbie, no por debilidad la Barbie, pero ya, no tirarle cabeza, dale para adelante. Una vez me tocó hacer 21 kilómetros en caminador, y decía, ¿cómo? Carambas, voy a hacer 21 kilómetros en caminadora. ¿Qué dije yo? Ay, ya sin mente, mamá, mi monta tiene esa caminadora y arranca. Que lo acabas. Para mí esa es mi frase.
Redes, Dani.
¿Qué? Ah, ¿cómo nos encuentran en redes? Bueno. Oigan, sí, nos encuentran en redes sociales como @therapycold.running, porque imagínense que cuando íbamos a lanzar inicialmente, cogimos todo sin el punto y luego no pudimos recuperar esa cuenta, entonces nos tocó hacerla con el punto, ¿sí? Oye, se imagina mi OCD cómo se puso, me estaba muriendo, a ti como que no importa, yo como que, bueno, entonces nos encuentran así, y también en el Instagram, cuando se metan en el perfil, van a encontrar el link de Spotify para que puedan escuchar nuestro podcast que se llama Therapy Talks.
Bueno, pues muchas gracias por esta charla, estuvo muy, muy chévere. Yo que no corro, la disfruté hartísimo, aprendí y me dieron ganas de correr. A
ver si lo máximo, esa es la idea.
Es un deporte muy lindo.
No, pues muchas gracias, la verdad, pues, o sea, me pareció muy chévere lo que vi en las redes, espero que la gente que las oiga por acá, pues, se animen también a verlos ustedes en el podcast y a seguirlas. Pues, yo conozco lo que hace el deporte, o sea, en todo sentido, entonces nada, muchas gracias y esperemos a ver aquí, de aquí a 6 meses en qué andan, si ya sean, en qué se han animado esas cositas que nos contaron brevemente, si las han podido lograr.
No, gracias, claro, a ustedes, sí. Nosotras felices cuando recibimos el mensaje, realmente dijimos de una, o sea, bacanísimo, porque en verdad siempre habíamos sido host, no nos habían invitado todavía como Valkyrie invitadas, entonces chévere. También uno se ve que conteste las preguntas, para variar.
Muchas gracias, gracias por la invitación y toda una experiencia en este podcast.
Therapy Talks by TCR.